con mucho gusto, con Ana Grajera.
¿Qué tal? ¿Cómo están en este tiempo alargado? Esperamos que de disfrute y de encuentros más que felices. Justo entre esos territorios nos vamos a mover hoy, en esos espacios gastronómicos por los que sentimos mucho agradecimiento por lo felices que nos hacen sentir cuando entramos en ellos. Una alegría que emprendemos una semana más con mucho gusto. Nos hemos colado en La Dicha de Celebrar, un lugar realmente especial que está en la calle Berzocana, en Mérida. Por cierto, qué nombre, La Dicha de Celebrar. Si lo pensamos bien, solo pronunciar eso, solo hacer pasar eso por nuestro cerebro y por nuestra boca, es una invitación a la alegría. Y le vamos a preguntar, para empezar, para abrir boca a su anfitriona, ¿por qué de este nombre? Es Isabel Sánchez Flores, que ya está con nosotras. Hola, Isabel.
Hola, ¿qué tal?
Te iba a decir bienvenida, pero casi que nos hemos colado en tu establecimiento. Casi que nos das la bienvenida tú.
Bienvenidas vosotras, sí, bienvenidísimas.
A este lugar y a este concepto, ¿no? Tan alegre, que nos vincula con el agradecimiento, con el detenimiento. ¿Le diste muchas vueltas al nombre?
Sí, sí, muchísimas. Con la familia, con los amigos. En realidad, bueno, el proyecto se llama La Dicha, pasó a llamarse La Dicha de Celebrar cuando tuvimos que estar en redes, hacer una web, pero bueno, para mí es un poco, La Dicha de Celebrar es como un nombre más, mucho más concreto, porque siempre digo que la tienda, que intentamos que sea mucho más que una tienda, que antes de ser una tienda era otra cosa, encuentres algo para celebrar o algo que te acompañe en tus celebraciones o que sea una celebración en sí misma.
Que no es poco.
Entonces, por eso ese nombre y sí, sí, le dimos vueltas, pero creo que acertamos porque a mí el proyecto concretamente me hace muy dichosa y creo que a mucha gente pues también le está provocando dicha.
¿Qué era antes de ser una tienda, Isabel? ¿Te apetece contárnoslo?
Bueno, pues antes era, bueno, siempre ha sido un plan para ser feliz y en mi plan, digamos, vital, de mi plan maestro para ser, pues, un poquito más feliz cada día, tenía que estar presente la gastronomía. Yo lo tenía muy claro, aunque llevaba mucho tiempo trabajando en comunicación, casi 10 años por cuenta ajena, en los últimos años por cuenta propia. Entonces, bueno, empezó siendo un nombre, una marca, a la que pues se le asoció, digamos, un alta en un epígrafe, un registro sanitario que me saqué para poder hacer mesitas frías, al principio muy pocas porque yo seguía trabajando en comunicación, ¿no? Para empresas, para clientes distintos, y al final acabó siendo una tienda cuando encontré un espacio, cuando entendí también que teniendo una hija pequeña un horario de tienda era mucho más sencillo de llevar que un horario de hostelería o un horario de una empresa que se dedicase a los eventos, y encontré por casualidad, mientras estaban poniendo el cartel, además, un sitio precioso, una casita con bóvedas extremeñas al lado del Templo de Diana, en abril de 2024. Pero bueno, La Dicha...
El destino,
Sí. Pero La Dicha empezó mucho antes, empezó en 2023, eso, pues siendo una idea y siendo pues un nombre detrás del que esconderme, pues para acompañar celebraciones, para explicar marcas con comida, también hacer cosas con comida y contar historias con comida.
En lo que nos explicabas, Isabel, ya has ido dejando las miguitas de dos pasiones tuyas, la comunicación, un origen profesional y también entiendo que una vocación y la pasión por compartir eso que nos hace tan feliz, que es la gastronomía, esos hallazgos gastronómicos que sentimos como ¡wow! Es la X en el mapa del tesoro, pero una cosa sin la otra se dejan pobre mutuamente. A veces tenemos una mesa repleta de productos exquisitos, pero si no nos lo saben explicar, si no sabemos qué valor tienen, nos quedan indiferentes. pero a veces también nos encontramos a personas que nos llenan de palabras sin que haya un producto de calidad. Tú fundes las dos cosas. No sé hasta qué punto esa intersección de, fíjate, ¿no?, los devenires profesionales a veces, no sabemos por qué, nos cruzan en un punto y hacen que salgan chispas, ¿no? ¿Hasta qué punto crees que puede ser la clave de esa experiencia que para tantas personas ahora es entrar en tu tienda, en La Dicha?
Claro, ha surgido de una forma muy natural. Ahora lo cuentas tú y parece que estaba todo como, ¿no?, como muy premeditado, pero para mí eso que dices, ¿no?, de que las cosas estén puestas encima de la mesa por una razón concreta y conocer esa razón es muy importante. También porque me lleva pues a un modo de consumo muy concreto, ¿no? A no comprar porque sí o a no comer porque sí, sino a pensarlo todo un poquito más, que no pasa nada, que no duele, que tampoco cuesta mucho esfuerzo, y así conseguir pues ser más feliz, ser más dichoso. Entonces yo creo que cuando conocemos la historia de lo que ponemos sobre la mesa o de lo que ponemos en nuestros platos o metemos en nuestras ollas, que no tiene por qué ser una historia rocambolesca, que no tiene por qué haber hecho ese chorizo que te está llevando una monja ciega en el pico de una montaña, sino que son historias más normales y más sencillas y por eso no menos valiosas, pues eso hace que lo disfrutemos de una manera concreta, que consumamos de una manera concreta, que sepamos mezclar esos alimentos de manera concreta. De repente tiene sentido mezclar un producto extremeño con un producto coreano o con un producto chino. Y si conoces la historia, cómo lo hace, quién lo hace y cómo se suele consumir allí o en qué momento se toma allí o lo tomamos aquí, pues eso te abre un mundo de posibilidades de mezcla, de disfrute consciente que creo que es la forma correcta de vivir, o por lo menos la que más feliz nos hace a todos.
Creo que es parte del encanto y no sé si del riesgo también, Isabel, porque claro, ahora a todos nos gusta sentirnos dichosos, muchas personas acuden a la tienda, en redes sociales estáis por todas partes, acabáis de recibir, y supongo que os hará sentir dichosas, un solete de la guía Repsol. Estáis en uno de los sitios más turísticos de Mérida, al lado de Templo Diana. ¿Cómo equilibras esto, no? El mantenerse, pues eso, con un mensaje de consumo responsable, de producto de kilómetro cero en la medida de lo posible, y no morir de éxito, porque todo el mundo ahora os quiera visitar. El temor a crecer demasiado, a mantener las esencias, o a que estas no corran peligro.
Yo digo que tengo ojeras de felicidad, porque estoy cansada, estamos muy... Bueno, toda mi familia está cansada, porque al final cuando empiezas un proyecto de este tipo, arrastras a familia, arrastras a amigos que están ahí contigo para apoyarte. En realidad, no ha ido todo tan rápido. Sigue yendo, o sea, el espacio en el que estamos es muy pequeño, así que se autorregula solo, entra un número de personas concreto y los tiempos de atención son los que son. O sea, la gente entra a nuestra tienda esperando una atención pues una atención personalizada, y procuramos, a no ser que digamos sea el 23 de diciembre, que todo el mundo entiende que va rápido y tiene que salir corriendo, ¿no?, con un regalo y tal, intentamos dársela. Y hay que esperar, siempre agradecemos en voz alta la paciencia, porque es verdad que hay que esperar, se nos ha olvidado ya casi que no pasa nada por esperar un rato en un sitio. De hecho, mientras estás esperando, pasa que escuchas explicaciones y te dan ideas, pasa que te enteras de un cotilleo de que va a abrir en ese local de principio de la calle, va a abrir tal negocio que antes estaba aquí, pasa que te enteras de que Manoli se ha salido ya del hospital. Todo va tranquilo, va despacio y va a un ritmo por ahora que no queremos que aumente. Si vamos nos vamos dos pasitos a la derecha, estamos en el mismo edificio, estamos en el mismo número de calle, pero nos vamos a ir a un local un poquito más grande para recibir de mejor manera pues a todo el mundo que viene pues con la ilusión esa y con la expectativa de descubrir y de charlar con nosotras y de ser del salir a comprar gastronomía, pues un disfrute.
Y un olor especial, porque vemos los huevos y huele a queso. Y tiene una mezcolanza de verdad muy, muy entrañable.
Y a sándwiches, sí, hacemos sándwiches.
Ay, sí. Bueno, y esto de los sándwiches, porque ha sido una especie también de fenómeno, ¿no?
Sí, sí. O sea, al principio fue eso, fue que la gente se atreviera a probar pues cosas que no conocían o, por ejemplo, estábamos trayendo un kimchi que se hacía en Santa Marta de los Barros y queríamos que la gente conociera lo que era lo fermentado y que entendieran cómo podían usarse de manera muy cotidiana, como por ejemplo en un sándwich, y empezamos haciéndolo así. Pero es verdad que ya era como algo que demandaban todos los días, entonces, bueno, pues ya... Es verdad que intentamos casi todos los días tener como el básico que le gusta a todo el mundo a un precio razonable, ¿sabes? Porque nos parece importante que haya una cosa rica a precio razonable y lo intentamos mantener, intentamos tener sándwiches todos los días. No siempre podemos, ¿eh? Porque estamos solo dos personas en tienda y cuando se puede, cuando no, pues no pasa nada. De hecho, la gente entra y pregunta, ¿hay sándwich? ¿Qué sándwich hay? O ponme un sándwich, ¿no quieres saber de qué es? No, me da igual.
Una sensación de sorpresa que creo que también comparten quienes participan, no voy a decir catas, tenéis una jerga propia ya, son pruebes, lo llamas pruebes, ¿no?
Sí, es que yo sobre todo creo en el poder de la palabra. Entonces, cambiándole un poco el nombre a la cata, porque al final la experiencia, digamos, comienza con una cata técnica de queso artesano, pues le quitábamos un poquito de peso. Y a mí me pasaba que, bueno, yo no sé si tú has ido a una cata de queso, pero es verdad que son una cosa un poco unidireccional, ¿no? Estamos, la persona que dirige la cata, estamos ahí soltando una turra y como guiando a la gente, ¿no? En ese momento, que es verdad que es un disfrute, pero a mí me apetecía que la gente le perdiera el miedo a participar. En las catas de vino, la gente participa mucho más. También es verdad que el alcohol ayuda.
Claro.
Se sueltan. Pero es verdad que las catas de queso nos quedábamos todos, se queda la gente como callada, escuchando, se utilizan palabras muy grandes, tecnicismo. Y a mí me apetecía que fuera una cosa un poco más participativa, un poco más de, mira, prueba esto, mira tal, y que no acabase en la mesa de cata. Entonces, lo que hacemos es una cata técnica, pero terminamos con un seguir probando, con un aperitivo a base de quesos y otros productos de la tienda, pero de una forma muy informal, o sea, es un autoservicio, abrimos latas, la gente se echa lo que le apetece, compartimos un rato más y seguimos charlando sobre queso artesano, no solo desde el punto de vista organoléptico, sino también pues desde asuntos que trascienden el puro sabor, pues como pueblos habitados, dónde están las queserías, la importancia de consumir queso artesano para que nuestros paisajes se mantengan, para saber que no tienen cabida en la industria, puedan seguir llevándose a cabo, o sea, puedan seguir produciendo esos quesazos que ponemos encima de la mesa, y de todo eso hablamos. Entonces, pues, lo de cata se quedaba corto.
Ya, que esto es otra cosa. Claro, pero fíjate, qué distinto es estudiarse esto de los quesos y contarlo a haberlo vivido. Es que tú has picado mucha piedra, ¿no? Pisado mucha calle. Al comienzo de la dicha tengo entendido que tú ibas contactando con productores y productoras locales proponiéndoles que enviaran, bueno, pues conocer los productos, ver qué tal. Claro, has hecho un trabajo de observación, de comprobación, ¿no? De exploración por todo lo bueno que hay, que cuando tú descubres el gran producto que te apetece compartir con el resto, de aquí la palabra hallazgo, ¿no? Parte del entusiasmo está en eso, ¿no? En que de verdad ha sido un proceso de exploración hasta encontrarlo, ¿no?
Claro, bueno, también desde que la tienda abrió, ese proceso es mucho más sencillo porque nuestros propios clientes nos chivan, nos recomiendan, nos traen para que probemos. Entonces, claro, es todo mucho más fácil y por eso digo que, o sea, nuestras estanterías las hacemos entre todos, porque realmente cuando tú vives en un sitio como Mérida, a veces es difícil encontrar según qué ingredientes o según qué productos que, pues, el típico que compras cuando vas a Madrid o cuando vas a Sevilla o cuando vas a Badajoz y eres un loquito de esto del comer rico, pues da gusto también poder llegar a una tienda y decir, oye, ¿y por qué no traes esto que yo siempre lo compro cuando viajo a este sitio? He dicho ciudades grandes porque son porque puedes encontrar superficies o negocios donde encuentras productos así, pero también por los pequeños. Quiero decir, hay cosas que solo se venden en ese pueblo. Pues pasaba, por ejemplo, nos pasaba con los quesos de Jarro Paisita, que el año pasado, que este 2025 ganaron el premio nacional, uno de sus quesos, el premio nacional mejor queso artesano, que Remedios lo vendía en Zafra y lo vendía en dos sitios más, en el mercado en Badajoz, en un establecimiento en Madrid y en poquitos sitios más. Pues te lo recomiendan, lo pruebas, te gusta y lo traes a Mérida y de repente pues está en Mérida ese queso. O me gustaría tener...
Claro.
Esto, y intento traerlo.
Claro,
intentamos.
Fíjate, todo eso a lo mejor no pasaría sin todo el trabajo previo que tú nos mencionabas. Nada sale como una seta, así de repente todo es un proceso más lento y sin ese tiempo lento, ¿no? Y sin esa tendera con delantal, que es también, bueno, puede ser algo estético, pero que es también una forma de estar ante el producto, de dignificar, ¿no? Eso que es el producto y que es el ambiente de la tienda. Posiblemente esas confidencias, ¿no? O esos chivatazos de tesoros encontrados a lo mejor no surgirían sin también esa parte, ¿no? Esa postura ante el cliente y el producto.
Totalmente, claro, sí. Bueno, nos ponemos delantal como ropa de trabajo, porque somos unas currantas y también porque nos acercamos de formas concretas, porque damos a probar, porque cortamos allí delante, porque te puedes llevar, no tienes que llevar un queso de 2 kilos, te puedes llevar 50 gramitos de este, 100 gramos de este, 150 de este y montarte tu tablita. Y porque, bueno, eso, porque por lo que tú dices, por también la estética es una ética, ¿no? Entonces, bueno, estamos preparadas para lo que venga, para atenderte y uniformadas con nuestros delantales, que son también artesanos.
Anda,
no están bordados por una amiga y bueno, están bordados con motivos que para nosotros son dichosos también, ¿no? Pues con copas de vino, con queso, con sandwichitos, con salseo, con cositas así.
Ay, Isabel, que te escucho y pienso qué fortuna tener la lucidez para identificar qué te hace feliz, apostar por ello y compartirlo para que más personas seamos felices.
Bueno, muchísimas gracias a vosotros por contarlo y por compartir también esto que estamos intentando, que estamos consiguiendo que sea un modo de vida, ¿no? Y por preguntarnos y interesaros sobre ello, claro.
Gracias, Isabel. Nuestro cierre hoy acompaña literalmente un adiós, el de un lugar mítico en esta tierra, en concreto en el casco antiguo de Badajoz, donde justo hoy cierra la corchuela. Solo unos días antes de este día tan especial, pero también tan delicado, Nina Flores estuvo con sus responsables. Hola, Nina.
Hola, Ana, con mucho gusto que me he venido yo hasta la corchuela, un establecimiento pues con solera, de los demás solera de Badajoz, que tiene casi 2 siglos y en concreto con la familia que lo lleva actualmente Jiménez del Amo, pues prácticamente 100 años. Ahora mismo ellos están contando los días porque van a echar el cierre, se lo merecen. Llevan muchos años detrás de la barra, en la cocina, y les llega la hora de la jubilación. Vamos a hablar con algunos de ellos. Estamos con Andrés. Hola.
Hola, buenas tardes.
¿Cuántos años detrás de esta barra?
Pues yo llevo desde los 9 años aproximadamente y tengo 63. Con mi padre empecé y aquí sigo.
O sea, que con banqueta casi que se ponía.
Exactamente, con una cajita de cerveza subida detrás de la barra.
Y ahora que ya están pensando en, bueno, pues en cerrar, ¿qué sentimiento se le viene?
Mucha pena, mucha lástima, mucho... Que aquí hemos pasado de todo, ratos buenos, ratos malos, todo en familia. Y claro, y lo malo de todo esto a mí que hemos nacido en esta casa. Arriba hemos nacido los 4 mayores. Y claro, pero todo llega y habrá que hacer un cambio de chip y olvidar y vida nueva.
Estamos también con Mari, que es también hermana y la artista, la autora de los famosos churros de la corchuela. Mari.
Muy bien.
¿Qué le parece a usted? ¿Se emociona también un poco al pensar que está cerquita ya ese día?
Pues sí, me emociono porque son muchos años, como ha dicho mi hermano, y la verdad que nos emocionamos porque estamos como en familia.
De hecho, las paredes de este establecimiento son testigos de toda esa historia familiar. No podemos verlo, pero cuéntenos todas esas fotos que hay por ahí.
Bueno, te cuento, tengo la fotografía de mi padre cuando era chico con mi abuelo detrás de la barra, fotografía de amigos de mi padre, esos hijos de los amigos de mi padre han venido, los nietos. Aquí todo es como si fuésemos una familia completamente. Tú vienes sola y te encuentras como en tu casa. Habla con uno, habla con otro, como una familia.
Y así llegó Katy, porque Katy es la mujer de Andrés y es la cocinera. También tengo que decirte, Ana, que con esos ojos brillosos.
También un poquito, sí, hombre. Siempre te gusta. Es un recuerdo, es una vivencia.
Pues como decimos, ellos tienen previsto cerrar después de Semana Santa porque no hay relevo generacional.
No tenemos ningún relevo, nuestros hijos tienen otras aspiraciones y otras cosas y somos la última generación ya aquí. Si viene alguno con el anillo dispuesto a quedarse con él, pues ahí, vamos.
Buscando traspasos, no sé si ha habido por ahí intereses o no.
Yo, eso, quien los lleva son mis hermanos, no lo sé, pero hay gente, pero no lo sabemos, para venderlo también.
Porque una cosa, Mari, pero claro, pasar la corchuela y el secreto de los churros, ¿lo pasaría o no?
No, y la cocina tampoco. Eso se va con nosotros. El que llegue tiene que hacer cosas nuevas, porque aunque nosotros se lo digamos, es muy diferente, porque mira, la churrería la hemos llevado 4 generaciones. Mi padre, mi madre, mi hermano, mi otro hermano, somos 5. Y cada uno le hemos dado nuestro tuco.
¿Cuándo aprendió usted a hacer esos churros?
Pues yo empecé con mi padre a despacharlo primero. Y luego una vez que mi padre murió y eso, pues echándolo, no había nacido ni mi hijo cuando yo empecé a echar los churros. Mi hijo tiene 36 años.
Pero se va adaptando usted también, que sabe que hay clientes que le gustan más hechos, menos hechos.
Sí, abiertito, dame lo menos hecho, dame lo más fritito. Tengo yo ya mi cliente, más o menos yo ya lo conozco y ya lo sé cómo le gustan los churritos.
Es uno de los platos de lo más demandado en esta corchuela que tienen, bueno, comidas, pero son las estrellas son los desayunos y la otra son las migas extremeñas y ahí entra Katy.
Yo hago las migas de una forma especial, las hago con pimiento verde, pimiento rojo, el ajo y lo único que las remojo un poquito con un poquito de sal y agua y le echo leche.
Katy ya ha compartido el truco, Mari, ¿no?
Sí, lo ha compartido, porque bueno, tampoco creo que mucha gente haya. Aquí hemos hecho las migas 3 personas diferentes y con los mismos ingredientes nunca han salido igual. Es que yo creo que también es la mano de la cocina o la forma en que tenga.
Y el cariño que se le ponga, ¿no?
También, sí. Sí, porque yo también he aprendido mucha cocina de mi madre. Y mi madre hace buenas comidas, pero sin embargo a mí no me salen tan buenas como ellas. Parecen, pero no son.
Porque ese es otro de los emblemas, ¿no?, de la corchuela. Una carta con platos tradicionales donde tenemos croquetas, tenemos
La carne con tomate, la mondonga, los callos, las mollejas y todo son cosas caseras.
La ensaladilla rusa es hecha, ¿eh? Que no es comprada, es cocida la patata y todo picoteado y todo, como en casa se hace.
Y la patata también, la patata hecha frita, o sea, cocida, o sea, hecha frita, pero no lleva nada, con su cebolla y ya está, y luego el huevo y cuaja la tortilla. Que
no con cebolla, ¿no?
Sí, con cebolla, sí, siempre con cebolla. A excepción de que alguien no pueda tomar la cebolla y o no le guste la cebolla, te diga, ¿me la puedes hacer sin cebolla? Bueno, pues bueno. Pero vamos, normalmente es la cebolla la que triunfa con el huevo y la patata.
También, pues claro, tener una carta de surtido de ibéricos de los mejores.
Por supuesto, un poquito de buena calidad. Además, yo creo que es casi siempre lo que más se ha llevado aquí en este establecimiento, los embutidos y lo ibérico, aparte de la cocina, claro, pero
ese jamón y esa cachuela.
La cachuela y el jamón, todo bueno.
El jamón era de mi padre, ¿eh? Antiguamente el jamón no se vendía aquí como se vende ahora en todos los bares. Antes lo traía de Villa de Rey mi padre y era el jamón solamente aquí en la corchuela.
Y eso se ha mantenido, la fama del jamón de la corchuela.
Y de los mismos sitios, mantenemos los mismos sitios, de Villa del Rey, de Salvaleo, mantenemos los mismos.
Nos ha dejado Andrés, que yo quería preguntarle también, nos ha retirado un poquillo, quería yo preguntarle, ¿qué es lo que más se pide?
Pues son las chacinas, los desayunos y después la carne con tomate, carne al ajillo, la mondonga, el pestorejo, la panceta, todo lo de la carta. La gente pide aquí porque nosotros tenemos una cartita, es corta pero buena.
Y cuénteme, Andrés, en todos estos años y con esta fama que tiene la Corchuela, ¿qué personalidades o quiénes han pasado por aquí?
Pues han pasado bastante, gente conocida y famosa cuando en la época de la feria, cuando han venido a actuar aquí al López de Ayala, por los carnavales, por la Semana Santa, hay mucha Pedro gente.
Manuela, la Manuela Velasco.
Hombre,
el Latre, había venido con su pandilla de teatro.
Grupos musicales y de todo, vamos.
¿Y a quién recuerdan con especial cariño?
Al Mocho Borrajo y a Miki. Miki todos los años suele venir por Extremadura dando vueltas y viene aquí siempre y siempre está igual, físicamente está igual. Y siempre le gusta la tortilla de patata con la cervecita y la tapita de jamón.
También encontramos fotos, ¿no? A lo mejor de Porrina de Badajoz, de Rosa Morena.
Rosa Morena, de mi padre y cosas de esas, de toda la vida, hija mía. Y de los toros.
Tienes tres cuadros diferentes. El fondo, que es de los toreros. El frente, que es del fútbol, del Club Deportivo Badajoz y los futbolistas. Y a la vuelta tiene pues el Porrina de Badajoz. También tenemos fotos de Rosa Morena. También de una chica que su abuelo viene mucho aquí y canta lírico. También de la chica esta, la Esther Merino, también tenemos fotos de ella porque también ha venido.
Ah, el cordobés también está ahí, el cordobés está ahí en una fotografía.
¿Han sido ustedes testigos de la historia de Badajoz, de la evolución de todo este casco antiguo? ¿Cómo han visto ir cambiando?
Pues yo te digo una cosa, sinceramente, hace años atrás el casco antiguo estaba regularcito, al principio estuvo bien, pero ahora está otra vez un poco decaído. Se están dejando caer el casco antiguo por muchas cosas, porque no hacen nada, las tiendas que se cierran están abandonadas, los locales con mucha suciedad. A mí me duele que cuando viene gente de fuera nos diga el peor casco antiguo que conocemos de toda España.
Porque ustedes están en pleno casco antiguo y cuando les vienen buscando, porque supongo que en muchas guías aparecerá la Corchuela, ¿no?
Hoy hemos estado hablando un señor y yo en la churrería, la Plaza Alta, dice, yo me he criado en la calle La Concepción y como era la calle La Concepción, como está ahora. Cuando yo iba a la Plaza Alta, toda esa calle para arriba y todo, dice, es que está todo abandonado, está todo el centro abandonado, hija mía.
Andrés, ¿para cuándo el cierre?
El día 4 de abril. Definitivo.
¿Cómo lo van a hacer? ¿Simplemente bajar?
Pues apagar las luces y no para casa. Y de momento, y después ya veremos.
Porque entiendo que la clientela les dice, no se vayan, no se vayan.
Pero bueno, pero todo llega a una época, todo tiene un ciclo y por desgracia nosotros, o por suerte, ya no ha llegado y bueno, es lo que tenemos que disfrutar ahora de la vida un poquito.
Ya se jubiló uno de sus hermanos, ¿no?
Sí, ahora en abril, ahora 3 años, mi hermano y mi cuñada, que estaba aquí también con nosotros.
Así que les dan envidia y ya han decidido que no se alarga esto más.
No, porque ya todo están cumplidas. Ya mi hermana tiene 69, Katy 67, mi cuñada 67 y el que más joven soy yo, que me voy a quedar con cerca de los 64 cuando me voy, claro.
Pues se lo han ganado, que lo disfruten mucho esta nueva etapa de su vida y ahora ya cocinar en casa, Mari.
Y que lo diga, cocinar para los nietos y para lo que sea. Y a disfrutar nosotros, a hacer lo que no hemos hecho. A salir de compra tranquilamente, a desayunar, tomar una cerveza tranquilamente.
Porque la vida de hostelería es bastante sacrificada.
Como lo sabe. Y lo único que quiero darle es las gracias a todos los ciudadanos y a toda la gente que han pasado por aquí por confiar tantos años en nosotros.
Pues dicho queda y que disfruten de su nueva etapa. Gracias.
Muchas gracias, Nina, y muchas gracias también a la familia Jiménez del Amo por compartirnos algo tan personal y al mismo tiempo por hacernos durante tantísimo tiempo tan felices a todas las personas que pasamos por allí. Con este agradecimiento profundo a ellos, a ellas, a nuestros realizadores, dos, Javier Iglesias y David Moreno, les decimos hasta la semana que viene.